Vasectomía hace más feliz al varón.
Esta Navidad salí con tu carrito más lleno con el precio Palí Navidad. Palí Maxi Palí, precio bajo siempre.
ConstruRadio, para construir mejor.
ConstruRadio, para construir mejor, presenta el consejo del día.
Estos son 5 consejos si desea construir de forma sostenible. Elija con cautela el sitio en el que va a realizar la construcción. Adquiera materiales lo más ecológicos posible. Destine un espacio para áreas verdes. Instale sistemas de recolección de agua de lluvia e inodoros eficientes. Y aproveche la iluminación natural.
Para eliminar los hongos en mis paredes, Goltex, que es la única pintura con el poder antihongos para evitar esas feas manchas negras y verdes en mis paredes por más tiempo. Goltex antihongos cubre más, resiste los rayos del sol y viene mate y satinada. Goltex es de Sur, que investiga y conoce el clima tropical como nadie. Y está en oferta. Por muchas razones, yo confío en Sur. Y para ahorrar tiempo y pintura, sello antes de pintar con el sellador 522 de Sur.
Este y todos los sábados a las 9 de la mañana, ConstruRadio, el primer programa de construcción en la radiodifusión costarricense. Todo lo que usted necesita saber sobre construcción.
ConstruRadio, para construir mejor. ConstruRadio, para construir mejor.
ConstruRadio, para construir mejor.
El siguiente es un programa pagado de producción independiente y de libre opinión, ajeno a esta emisora. Sus opiniones y manifestaciones no representan ni vinculan a Cadena de Emisoras Colombia ni a ninguno de sus representantes ni accionistas.
¡Qué madre! Me asaltaron. ¿Ahora qué hago?
Esa gente de esa casa vende droga.
Pero nadie sabe cómo denunciar o qué hacer.
¿Pero cómo que lo estafaron? ¿Y ahora?
Usted tiene que denunciar. Eso es abuso sexual.
Ya comienza
Frecuencia MP,
un programa del Ministerio Público para que usted sepa cómo actuar.
Nuestros servicios, estadísticas, información general de primera mano.
Iniciamos Frecuencia MP
en 3, 2, 1.
Frecuencia MP
Colombia.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. A las 11 y 1 de la mañana le doy la bienvenida a Frecuencia MP, este espacio del Ministerio Público para usted. Hoy, como todos los lunes, a través de los 98.7 FM de Radio Colombia, le saluda Daniel Quesada con la asistencia en control de Daniel Calvo. Para el programa de hoy, lamentablemente, voy a recurrir en este inicio a un dato nada positivo, y es que según la ONU, a nivel global, 736 millones de mujeres han sido víctimas de violencia física o sexual al menos una vez en la vida. Esto es prácticamente un tercio de toda la población de mujeres en el mundo. Y lamentablemente Costa Rica no escapa a esta lamentable realidad. Sin duda es una evidencia de ciertas falencias y deudas que tenemos a nivel social, y por eso debemos tomar cartas en el asunto. Hoy vamos a abordar el tema de la realidad de la violencia contra mujeres y niñas en Costa Rica, y sobre todo y muy importante, obtener herramientas para identificar los tipos de violencia y los medios que tenemos para ser parte de la solución, para denunciarlo y para unirnos en este objetivo de eliminar la violencia de género. Es un tema que es responsabilidad de todos como sociedad, así que no se separe de Frecuencia MP. Iniciamos.
Abarcando las leyes con la persona idónea,
presentamos a continuación nuestro tema del día.
Si usted nos escucha por los 98.7 FM de Radio Colombia, recuerde que también este programa está disponible en video en la transmisión en Facebook Live, que puede encontrarla en la página Ministerio Público de Costa Rica o en la de Colombia Digital. Ahí puede seguir también Frecuencia MP por esa vía. En cabina me acompaña una voz especializada en esta materia, la fiscala coordinadora de la Fiscalía Adjunta de Género, doña Edith Morera Rodríguez, a quien le doy los buenos días y la bienvenida a Frecuencia MP.
Muchas gracias, Daniel. Muy buenos días. Para mí es todo un placer y un honor estar aquí con usted.
Gracias a usted por aceptar la invitación para venir a conversar con nosotros. Nos gusta siempre partir de lo general a lo específico y ubicarnos en el contexto del tema que estamos abordando. ¿Cómo se puede definir la violencia de género como un fenómeno?
Vamos a entender por violencia de género todo acto de violencia ejecutado en razón justamente de género. Tomando en cuenta el tema, vamos a enfocarnos en esa violencia dirigida hacia las mujeres y hacia las niñas. Estos actos implica aquello que pueda generar o que genere una afectación, un sufrimiento a su salud, a su integridad física, emocional, psicológica o sexual. Y abarca todo tipo de expresión que generalmente a veces no se entiende y se cree que solo los golpes, que solo los gritos van a implicar violencia. Pero es todo acto, repito, que vaya o que pueda causar un sufrimiento, la amenaza inclusive de ese acto, y que puede darse tanto en el seno familiar como en el seno comunal o inclusive a nivel estatal.
Más adelante vamos a abordar precisamente todas estas manifestaciones de la violencia. Si nos basamos en el comportamiento estadístico del fenómeno, ¿cuál ha sido la tendencia en los últimos años?
Vamos a partir del 2018 para tener un parámetro del 2018 al 2022 y lo que llevamos del año. En delitos de naturaleza sexual, en el 2018 ingresaron 20.077 delitos. En el 2019, 21.122. En el 2020, 19.815. En el 2021, 20.769. Y en el 2022, 22.664. Esto en delitos de naturaleza sexual. Y en los delitos contemplados en la Ley de Penalización de la Violencia contra las Mujeres, en el 2018 ingresaron un total de 10.236, en el 2019 12.122, en el 2020 8.921, en el 2021 9.470 y en el 2022 9.962. Lo que llevamos del año al corte del 31 de octubre, entre los delitos sexuales y los delitos contemplados en la Ley de Penalización, llevamos más de 24.000 ingresos de delitos.
Lo veíamos en las gráficas, ¿verdad? Que es una manera muy práctica de analizar las estadísticas, que veníamos en una curva ascendente, se presentó una depresión en las estadísticas, pero motivada por la pandemia, y luego otra vez hay una curva. O sea, es decir, el fenómeno únicamente se vio mermado por la pandemia.
Así es, correcto. Y esto tiene una explicación. A nivel de delitos sexuales, una de las grandes fuentes que nos permite obtener la noticia criminal de los delitos cometidos en perjuicio de personas menores de edad son los centros educativos. Es donde se da la revelación, en la mayoría de las ocasiones, por parte de las personas menores de edad. Evidentemente, al estar cerradas las escuelas, los colegios, se tuvo un descenso en estas posibilidades. Lo mismo sucedió con los delitos contemplados en la Ley de Penalización de Violencia contra las Mujeres, donde ya no había posibilidad de que esa mujer tuviese contacto con nadie más que con su núcleo en su hogar, por las mismas restricciones que existían, y con ello disminuyó radicalmente también.
Básicamente tenía al agresor cerca y entonces no tenía espacios para denunciar.
Correcto, exactamente. Entonces no había posibilidades para esa mujer o para esa niña poder expresar a un tercero no solo la solicitud de apoyo, de ayuda, sino la posibilidad también de ejercer su derecho a la denuncia.
Desgranando de alguna manera las estadísticas, ¿cuáles son los delitos más denunciados dentro de todo este universo del fenómeno de violencia contra las mujeres y niñas?
Lo encabezan los delitos sexuales, definitivamente los abusos sexuales en perjuicio de persona menor de edad. Le siguen las relaciones sexuales con persona menor de edad.
Lo que la gente conoce como relaciones impropias.
Correcto. Y los delitos de violación, ya sin discriminar persona menor de edad o mayor de edad. Y en los delitos contemplados en la Ley de Penalización, lo encabezan los maltratos, le siguen los incumplimientos de las medidas de protección y por último, estableciendo un top de tres, lo que son las amenazas a una mujer.
Usted menciona la Ley de Penalización de la Violencia contra las Mujeres, que es un marco, ¿verdad?, de la legislación que establece cuáles conductas son delito en perjuicio de mujeres. ¿Podríamos hacer una explicación, o al menos en este ranking, de cuáles actividades o conductas están tipificadas en esa ley como delitos.
Claro, como le decía antes, Daniel, es muy fácil entender qué es un maltrato. El golpe, el puntapié, todo lo que implica un contacto físico. Ese es como el delito más básico de entender. Tenemos también las ofensas a la dignidad, que en la mayoría de las ocasiones no se comprende adecuadamente. Todo aquello que implique una palabra humillante, denigrante, ofensiva para esa mujer, también se va a contemplar como un delito. Los delitos de amenazas, que ya también se lo mencioné, y el incumplimiento de una medida de protección son como los más sencillos de comprender. Pero hay delitos que pocas veces se comprende, y siempre me gusta mencionar uno en particular. Es el delito de la restricción a la libertad de autodeterminación. Este delito contempla todas las acciones que ejecute esa persona en perjuicio de la mujer, tendiente a través de amenazas, a través de chantaje, que es una parte muy importante, a través de cualquier tipo de coacción, a generar en la mujer una obligación a tolerar hacer o no hacer algo lo que ella no quiere. En esto particularmente vemos conductas tales como: no quiero que se ponga esa ropa, claro. No quiero que visite a su mamá, no quiero que haga determinadas acciones, y como todos esos mecanismos van a estar inmersos, ¿verdad? Puede ser las amenazas, puede ser la coacción, pero sobre todo el chantaje, que es un mecanismo lamentablemente muy utilizado. También el daño patrimonial, todo lo que implique un daño a un bien de esa mujer, propiedad de la mujer, la sustracción patrimonial, e inclusive tenemos delitos relacionados con la posibilidad de limitar a la mujer en el uso o disfrute de bienes tales como los gananciales o los que son susceptibles de ser gananciales. Y por supuesto, los delitos cometidos en perjuicio de su libertad sexual, tales como la violación o cualquier acto que la mujer no está obligada a tolerar.
Claro que no porque se dé en medio de una relación, pues son convenidos todos los actos. En el momento que no haya consentimiento, va a existir una conducta inadecuada.
Por supuesto, y esto es parte de derribar estereotipos que por generaciones se han conservado. Lamentablemente, ese sentimiento de propiedad que existe de la mujer es lo que lleva a no entender correctamente algunos de estos tipos penales. El que estén dentro de la relación, como usted bien lo señala, no significa que la mujer esté obligada a tolerar cuanto acto sea sugerido o ejecutado por su pareja.
Al hablar de este tema, es inevitable recurrir al término del ciclo de la violencia contra la mujer, o ciclo de violencia doméstica, se le llama de distintas formas. Sabemos que definirlo en su integralidad puede llevar bastante tiempo, pero de manera puntual, ¿cuáles manifestaciones o cuáles son esas fases por las que transita una mujer que es víctima de violencia doméstica?
Uh-huh. Lo primero a entender es que como ciclo quiere decir que se repite y se repite hasta que la persona víctima, en este caso la mujer, pueda comprender la necesidad de salir de ese ciclo. Tiene tres fases muy fáciles de identificar. Vamos a tener una fase, vas a encontrar diferentes denominaciones: la fase de enamoramiento, luna de miel, como se le quiera denominar. Esa fase de conquista, donde se da todo tipo de acto de cariño, de aparente buena relación. Luego se pasa a una fase que se denomina de tensión, que es donde se van dando todas aquellas acciones o conductas donde ya empieza a molestar. Ya no me gusta cómo haces el arroz, es que ya no me gusta cómo te vestís, es que ya no me gusta. Y empiezan a darse acciones de violencia que terminan en la tercera fase, que se denomina de explosión. Ya es cuando se da el acto de violencia de esta acumulación, que termina ya con un golpe, que termina ya con una amenaza, con un acto más de mayor relevancia, que los que se ha venido acumulando. Importante, Daniel, destacar que siempre que se repite el ciclo, la violencia va a ir en aumento. O sea, generalmente empezó con un estallido de ira, que lamentablemente en la mayoría de las ocasiones se empieza a justificar, pero estos actos van en aumento. Cada vez que se repite ese ciclo, va a aumentar esa violencia.
Después del momento de la explosión o de ese acto que ya es un hecho palpable de violencia, ¿qué sucede en el pensamiento de la mujer para no salir del ciclo? Que es lo que a veces a las personas les cuesta entender, ¿verdad? Porque el pensamiento lógico es, si usted no se siente cómoda, huya, pero no es así de sencillo.
No es así de sencillo. Es una dinámica muy compleja, muy compleja. Vamos a encontrar que en ese momento en que se da la explosión, vamos a tener una víctima, un familiar, alguien que va a en ese momento evidenciar la violencia, a través del comunicado 911, a través de la propia víctima que pide la ayuda, que llega a exponer la situación, pero van a converger muchos elementos. La dependencia económica, lamentablemente, estamos hablando de mujeres que en la mayoría de las condiciones están en una situación, en una condición de vulnerabilidad, que tienen hijos, que no tienen un trabajo estable, que dependen económicamente de esta persona, que en la mayoría de las ocasiones no tienen una verdadera red de apoyo familiar, que las redes de apoyo a nivel de sociedad también son escasas, y que esto va a permitir que una mujer que lamentablemente se empoderó en ese momento para formular una denuncia, días después se presenta inclusive al Ministerio Público a solicitar quitar la denuncia.
Que esto es algo que no es posible, ¿verdad? Es importante aclararlo.
Correcto. Es importante entender que todos los delitos contemplados en la ley de penalización es lo que nosotros denominamos de instancia pública. Es decir, se pueden investigar, se pueden acusar y se pueden condenar aún sin que la víctima haya denunciado.
Claro.
Es importante esto también tenerlo claro, porque a veces en la misma situación en la que se encuentran, ellos vienen a manifestar, quiero quitar la denuncia. Cuando se le explica que esto no es posible, hay inclusive pues una molestia de las víctimas al no entender esta situación. Claro.
Bien, son las 11:17 de la mañana, vamos a hacer una pausa en esta conversación de un tema tan relevante y en unos segundos continuamos con Frecuencia MP.
Las historias judiciales toman un nuevo valor al ser sometidas a una radiografía del crimen. El Ministerio Público presenta su podcast, en el que atravesamos la anatomía del delito con las voces fiscales protagonistas para contarle cómo unimos las piezas del rompecabezas hasta lograr un expediente resuelto. Encuéntrenos en Spotify y Apple Podcast, Radiografía del Crimen. Ministerio Público de Costa Rica. Sus derechos, nuestro compromiso.
Colombia.
Después de la invitación para que usted continúe escuchando y consumiendo el podcast del Ministerio Público, Radiografía del Crimen, continuamos en esta conversación con la fiscala Edith Morera respecto a violencia de género, violencia contra mujeres y niñas. Y muy importante, la palabra en torno a la que gira este tema es violencia, y es importante también reconocer cuáles tipos de violencia, que los hemos tal vez podido ir reconociendo en líneas generales por lo que usted nos cuenta, pero puntualmente, ¿cuáles son esas distintas manifestaciones que se ha identificado de actos de violencia contra mujeres y niñas?
Por supuesto, esta lista no es taxativa, mencionar algunos tipos. Como le explicaba antes, Daniel, la violencia física es la que más fácil reconoce todas las personas, pero tenemos la violencia psicológica, una violencia psicológica y emocional, una violencia patrimonial, que esta generalmente tampoco es identificable fácilmente, menos por las personas víctimas inmersas en estos ciclos. ¿Qué vamos a entender por una violencia patrimonial? Desde la persona que sustrae sus bienes hasta la persona que no trabaja y que la única que trabaja es la mujer y que se ve en la obligación de mantener el hogar y mantener a su pareja sentimental. La persona que controla las finanzas de la mujer también ejerce una violencia patrimonial. La violencia sexual, como le explicaba anteriormente, que es también difícil de entender, escuchamos muy lamentablemente a muchas mujeres decir, pero es que es mi pareja. Yo estoy en la obligación de ejecutar todos los actos que él me pida, lo cual no es cierto, claro. Hay que entenderlo. Tenemos la violencia a nivel de amenazas, que esta es también una forma muy cruel hacia las mujeres, de amenazarla desde publicar, que es la ciberdelincuencia, la ciberviolencia. Si no haces tal cosa, voy a publicar unas fotos íntimas suyas, que en algún momento de confianza se produjo entre la pareja. Te voy a denunciar con el PANI para quitarte los niños. Voy a malinformarla en el trabajo. Voy a quemarle la casa. Voy a matarla, que es una amenaza. Y por supuesto, ya pues el delito más grave, como es el femicidio, en este tipo de manifestaciones.
Claro. ¿Qué factores, tal vez de manera, para enumerarlos, qué factores llevan a las personas a que no denuncien? Usted nos hablaba del ciclo de violencia doméstica, evidentemente, pero también es importante reconocerlo en el caso de las personas mayores de edad y también en el caso de las personas menores de edad víctimas de delitos.
Existe una clara diferencia entre las personas mayores y las menores, e inclusive a nivel de delitos sexuales y a nivel de delitos de penalización. Cuando hablamos de delitos de penalización, interfieren todos aquellos elementos que ya le mencioné. La dependencia económica, la falta de apoyo familiar, comunal, etc. Pero a nivel de delitos sexuales, muy lamentable también, Daniel, todavía tenemos esos conceptos de culpabilizar a la víctima. Entonces la víctima de un delito sexual, persona mayor de edad, siente vergüenza, se siente culpable, porque es donde siempre se le va a cuestionar. Esto lo digo, lo menciono muy rápido, porque lamentablemente no sucede en ningún otro delito. Cuando una persona es víctima de un asalto, víctima de una estafa, nadie le cuestiona por qué estaba esa hora ahí, por qué vestía de determinada forma, por qué andaba visitando un lugar de riesgo, por qué había consumido licor. Pero un delito sexual, sí, se le cuestiona a la víctima. No hablo por parte del Ministerio Público, hablo por parte de la sociedad,
claro.
Entonces eso genera una culpa en la víctima que la limita siempre a establecer una denuncia. Y eso va a generar una cifra negra, inclusive. Estas estadísticas de las que antes hablamos son de esas víctimas que valientemente han formulado la denuncia. Pero tenemos una cifra negra impresionante, y lo sabemos, inclusive por un control cruzado con centros médicos, donde la víctima no termina judicializando, claro, esa situación. Y en el caso de las personas menores de edad es peor, porque no tenemos víctimas que puedan solitas, un niño o una niña, salir de su hogar para ir a formular una denuncia. Siempre va a depender de que la persona a la cual está revelando el acto o la situación que está sufriendo la apoye y denuncie. Y lamentablemente, Daniel, muy lamentablemente, en la gran mayoría de las ocasiones, las niñas, voy a incluir también los niños, son víctimas de agresiones sexuales en su seno familiar, donde siempre se protege al agresor por parte de la persona que está recibiendo la revelación. De ahí la importancia, como le explicaba antes, de que cuando estos niños realizan la revelación en un centro educativo, las maestras, los maestros o personas, terceras personas, puedan ejercer ese derecho a la denuncia, al acceso a la justicia, en representación de esa persona menor de edad que no puede hacerlo de manera sola.
Que además, en el caso de funcionarios y funcionarias públicas, es una obligación legal, ¿verdad?, el interponer las denuncias.
Por supuesto.
Si no, podría incluso incurrir en delitos.
Correcto.
Es importante siempre hacer énfasis en esto, porque todos y todas evidentemente tenemos una obligación moral,
Pero en el caso de funcionarios públicos, la ley les exige esa denuncia cuando se enteren de un acto de este tipo. Nos queda un par de minutos para cerrar el programa, pero me parece que es importante un cierre en el sentido de cómo hacerle entender a las personas que aunque el delito, aunque este acto, esta agresión contra una mujer no ocurra en mi casa, debemos involucrarnos. Si nos enteramos que ocurre en el barrio, con una persona conocida, con un familiar tal vez no tan cercano, ¿por qué es importante que tomemos el problema como nuestro también?
Daniel, nos quejamos a nivel sociedad del aumento de la criminalidad. Nos quejamos de las cifras tan alarmantes y tan impresionantes. Le exigimos, como ciudadanos y ciudadanas, al gobierno que actúe. Pero no entendemos que la obligación de combatir la criminalidad está en cada una de las personas. No es un problema ajeno. La violencia en cualquiera de sus manifestaciones no es un problema ajeno, es un problema país. Es un problema en el que todos y todas debemos actuar. La forma en que se va aumentando este tipo de situaciones es simplemente descontrolado. Un agresor doméstico que hoy ofende, que mañana amenaza, que mañana maltrata, termina en un femicidio, dejando niños desprotegidos, dejando una situación familiar que si se hubiese actuado a tiempo, hubieran existido muchas posibilidades para poder ayudar a esa víctima. Y en los delitos sexuales también deben tomarse en cuenta que difícilmente un agresor sexual ataca una vez. Esto no es una situación esporádica.
Lamenta, no es una casualidad.
No es una casualidad. Son personas que muy lamentablemente es una víctima tras otra.
Así es, bueno, son datos y son argumentos para reflexionar, para que tomemos cartas en el asunto. Es muy importante que cualquier persona pueda denunciar, incluso de manera anónima, en la línea 800-8645 del OIJ, para que pues nos unamos y demos de una vez un respaldo a las víctimas. Doña Edith, muchísimas gracias, se
para
nos
servir.
Agotó el tiempo, pero
para servirle,
ha sido sumamente interesante.
Fue un placer, muchas gracias a usted, Daniel, por la invitación.
Gracias a usted por habernos acompañado. Recuerde que nuestra cita es todos los lunes a las 11 de la mañana por los 98.7 FM de Radio Colombia. Siga usted con Noticias Colombia. Buen día.
TISAP es la plataforma integrada de servicios de atención a la víctima.
Ofrece en un solo lugar servicios a víctimas de violencia doméstica, intrafamiliar y sexual, así como a personas usuarias de pensiones alimentarias y familia.
En ella usted puede interponer demandas por pensión alimentaria,
pedir medidas de protección o plantear una denuncia penal, solicitar representación de la defensa pública en materia de familia y otros servicios.
Más información en la línea gratuita 800-800-3000.
Poder Judicial, fortaleza de nuestra democracia.
Acompáñenos el próximo lunes en
Frecuencia MP.
¡Claro que se puede! Sos una mujer única y determinada. Anímate y estudia esa carrera de ciencia o tecnología que tanto te apasiona.
Solo el 44% de las personas que trabajan en ocupaciones relacionadas con ciencia y tecnología en el país son mujeres, lo que muestra una clara brecha de género. En AstraZeneca, desafiamos los límites de la ciencia para ponerla al servicio de las comunidades como una herramienta para combatir la inequidad y promover el cambio y la inclusión social. Para más información, visita www.camcar.astrazeneca.com.
Probá el nuevo arroz Tío Pelón 99% bio. Tu arroz favorito 99% grano entero, ahora también con los beneficios de bio. Libre de pesticidas, 100%.